A las 9:55, continuamos en Perspectiva en Movimiento. Hoy instalados desde muy temprano, primero con Rosario de madrugada, lisa y llanamente, después con la mesa que armamos a partir de las 8:30, aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas, palpitando la previa del Gran Premio José Pedro Ramírez. En una mañana divina con más de 20 grados de temperatura. Aprieta el calor, tanto que aquí donde estamos ubicados, en este palco privilegiado, que fue, ustedes contaban hace un rato, fue el palco presidencial antes.
Claro, el presidente del Jockey Club invitaba, por ejemplo, el 6 de enero a los representantes de los caballos extranjeros que venían, y siempre había alguna copa para brindar, o qué sé yo. Eso, digamos, forma parte de la tradición. Cuando el presidente de la República venía el día de su premio, lo mismo, el intendente, o en aquel momento el Consejo de Departamental de Montevideo, en el Gran Premio Municipal, que era los primeros de marzo, siempre se agasajaba en esta esquina del palco de los socios, que al desaparecer el Jockey Club y comenzar la explotación de esto por parte de Hípica Río Platense, se convirtió en un palco más, pero el más importante, que está a disposición de los aficionados que quieran pagar el arriendo.
Como hemos pagado nosotros esta mañana, por eso aquí estamos tan cómodos, con unos ventanales notables, ¿no? Que nos permiten tener una visión perfecta de todo lo que está pasando en el hipódromo, y con el sol pegándonos en la espalda. Esto venía a cuento de la temperatura. Esta cortina logra mitigar un poco el impacto, y lo otro lo está haciendo el aire acondicionado, peleándola, ¿no?
Yo estoy recibiendo rayos ultravioletas en directo porque la cortina no llegó a cubrirme la espalda.
¿Por qué les dicen burros si son caballos los que corren? Esa es una de las tantas preguntas que han venido desde la audiencia. ¿Quién contesta?
No, esa es una deformación del lunfardo, de la gente que concurre de repente a las carreras, y también que lo ha tomado mucho la creación humorística a través de tangos y milongas, ¿verdad? Como decían antes los compañeros de la tertulia.
Ajá. Eso es simplemente, punto.
Sí, debe andar por ahí.
Es el tango el que lo popularizó, yo creo, ¿no?
Coincido, sí. Creo que es eso.
¿No tienen... alguna vez corrieron burros?
No, jamás. Un tango que ha interpretado Francisco Canaro que se llama Los Burros. Pero es una expresión muy, muy popular.
Bueno, y hablando de los caballos, Hugo de Colonia dice, todo muy lindo para la gente, pero ¿alguien piensa en los caballos? Ellos corren para alejarse de lo que consideran un riesgo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la psicología del caballo? ¿Cómo es, en definitiva, el trato que recibe el caballo?
A ver, un caballo que está maltratado no entra a la gatera directamente. Es decir, es un caballo que lo hemos visto. El animal es un animal que tiene mucha memoria, el caballo. Y como tiene mucha memoria, hay que tratarlo muy bien. El parte de lo que se dice que es el turf es el arte del dominio que tiene el caballo. Hay una frase que dice Federico Tessio, que fue uno de los grandes criadores del mundo, que dice que los caballos caminan con las patas, corren con los pulmones, luchan con el corazón, pero vencen con el cerebelo, o mejor dicho, con la energía transmitida por el sistema cerebroespinal. Es decir, el caballo es un caballo, es un animal hiperinteligente, y el que gana es el caballo que tiene buena conformación pero que tiene inteligencia. Es el arte del dominio al contrario, y eso hay que entenderlo.
Se emociona Leonardo cuando lee un texto como ese.
No, Federico Tessio es
claro, porque hay quienes se empeñan en resaltar la estética de la derrota, pero no es así. Lo importante es ganar. Claro. Es una competencia.
No, el oyente de Colonia me hace venir como una especie de complejo de culpa. Yo he oído que en la escuela de jockeys en Argentina hay una escuela para los jockeys, se insta al jockey a tocar levemente con la fusta en forma reiterada, no pegarle, y hacerlo más bien arriba, en el anca, porque, algo parecido a lo que el oyente plantea, el animal como que tiene una lógica de huir de un otro animal que sea un predador. Podría llegar a ser algo cierto.
Pero un tema más.
El que el animal huye.
Se sancionan a los jockeys que pegan. Es decir, eso la gente tiene que saberlo. Acá hay una comisión hípica que sanciona a aquellos jockeys que causan molestias a otros, o que excesivo rigor, que se le llama, es la sanción, y se los sanciona, por ejemplo, con X carreras que pueden volver a correr.
Si no lo puede reventar a fustazos.
Por supuesto que no.
Y hay otros elementos. Nosotros que ya somos un poco veteranos en esto, yo recuerdo a los pobres caballos llegar con los ijares llenos de ensangrentados porque se permitía correr antes con espolines. Después se fue mejorando, se fue prohibiendo todo eso que era totalmente una salvajada con el animal. Y últimamente ha habido simposios a nivel internacional que estudian la posibilidad incluso de eliminar el uso de la fusta.
Y si seguimos hablando de caballos, los nombres. A mí me divierte mucho, yo que no soy burrero y que vengo a Maroñas cada tanto, me divierte mucho cuando vengo o cuando leo algunas de las crónicas de prensa, recorrer el listado con los nombres. Porque hay de todo, ¿no? Hay nombres muy formales y hay nombres cargados de humor. ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, cada uno tiene su librito. Yo voy a contar mi experiencia personal. Yo en los años 60 quedé impactado, me marcó en la vida la película Y Compañi, que traducido al español es Los Compañeros. Y el personaje central lo hacía un profesor que lo encarnaba, Marcello Mastroianni. Y entonces en aquellos años 60, todavía yo no tenía ni colores, no tenía nada, dije, el día que yo tenga un estudio, que registre en el Jockey Club un estudio, le voy a llamar Los Compañeros. Y el día que tenga un caballo, como se pueden cambiar los nombres antes de debutar, le voy a poner Senigallia, que era el personaje que encarnaba Marcello Mastroianni. Cada uno tiene su versión, sí. Pero esa es real, es real.
Uno de los grandes amigos del Turf es el Aras Cuatro Piedras, que me dan el honor a veces de ayudar a poner nombres. Ya este año pusimos los de la F. Y uno va aportando nombres. Yo creo que parte del tema es que sean nombres que tengan algo que ver con la gracia, con y que también al momento de gritarlo puedan ayudar. Yo tengo un caballo que recién compramos en el área de las Cuatro Piedras que se llama Divorciado Feliz. Es un nombre, otro que también le puse yo el nombre, Dalai Lama. Forma parte también de la gracia y de la barra después.
Una, ¿no?, de las estrellas de los últimos tiempos y de esta noche es Relento.
Relento, que no es lento.
Que creo que muy lento no es, precisamente, ¿no?
Miguel explicaba que Relento tomó su nombre en Brasil y que el concepto en portugués es distinto.
Es totalmente contrario al que es en español, en castellano. Eso me lo explicaba de alguna manera Luis Pedro Michelini, uno de los copropietarios.
Gerardo del Buceo pregunta, ¿qué significa esa estatua de un chancho que hay ahí en el hipódromo?
Jabalí.
Es un jabalí, en realidad.
Este
hipódromo, esa es la primera precisión.
Este hipódromo fue construido en un tiempo de gloria del Jockey Club de Montevideo. Es decir, fue ampliado y estas extraordinarias instalaciones de las que hoy disfrutamos tienen más de 90 años. Y el Uruguay tenía un verdadero gusto por la estatuística italiana. Tenemos además no es la única,
hay un ciervo,
hay un ciervo precioso en la recta opuesta, está ese chancho que todos de niños corrimos, porque una de las cosas, por lo menos ese es mi recuerdo, era ver correr a los jockeys apilados, y entonces nosotros corríamos apilados dando vuelta al óvalo donde estaba el chancho, porque éramos chicos y dar tres vueltas era la
carrera. En realidad jabalí.
Sí, jabalí. Es un chancho jabalí. Bueno,
está,
es un chancho
jabalí. Está bautizado como el jabalí.
Jabalí. Sí.
Acércate al micrófono, Connie.
No, estaba recordando, pero miraba para atrás. Está una victoria de Samotracia que no sé si sigue estando. Porque
¿cómo
no?
Que le dicen acá en la jerga?
La degollada.
La degollada.
La degollada. Sí, claro. La degollada.
Digamos,
está al fondo, ¿sí? Sí, sí.
Yo que la había visto cientos de veces en mi infancia y mi adolescencia, el día que entré por primera vez al Museo del Louvre y vi la estatua que yo conocía, porque digamos, uno puede decir, bueno, la estatua de la Rambla Wilson, que era de la casa del famoso alquimista, pero en realidad para mí era la estatua que estaba en el hipódromo en la recta opuesta, y de golpe la original.
Así que viste una réplica en el Louvre.
La original está en el Museo.
Está la verdadera.
Y me emocioné verdaderamente porque es mármol de 25 siglos de la estatuística griega, ¿no?
Y ya que estamos mirando desde el palco hacia abajo, ya que estamos mirando hacia la pista, ¿qué son esas construcciones que hay allá, no digo en el centro de la pista, pero casi. Detrás del tablero.
Antes había gente que iba al medio.
Yo voy a contar.
Son construcciones que están como abandonadas todavía.
Emiliano, sí, yo te voy a contar. Y el hipódromo de Maroñas tenía lo que se llamaba la pelouse. La pelouse, que viene del francés y tiene que ver con la gramilla, el parque de verde, sí. La pelouse era una tribuna más del hipódromo, pero en realidad era la tribuna como de los papás que traían los nenes chicos. Y había una entrada al hipódromo por la calle del costado, se abría entre carreras y uno podía entrar con el auto, dejar el auto y podías poner la silla de jardín o de la playa, tomar mate, mirar las carreras.
Y los gurises correteaban.
Y los chiquilines correteábamos, jugábamos al fútbol. Yo lo volví a hacer con mis hijos cuando estos eran chicos, hace 30 años, y no se olvidan más.
Mirá, tengo acá un mensaje de Héctor que dice: la primera vez que fui al hipódromo, entramos al centro de la pista en auto. Fue con el Bolita Leis, otro burrero de ley blanco y del mismo palo que el senador Larrañaga.
Un gran amigo de Jorge y mío y ex intendente de La Valleja. Entonces, en esa pelouse había que ofrecerle al apostador la chance de jugarse algunos boletitos. Y entonces, esa construcción que está en el medio, que ha sido abandonada pero no demolida, y creo que con buen sentido por parte de las autoridades, era donde se expendían los boletos. Adelante de eso, sobre el borde de la pista interior, estaba las carteleras, las pizarras que se llamaban.
Las viejas pizarras.
Pizarras de verdad. Y donde el Jockey Club tenía una legión de escribientes con tiza mojada, era una maravilla, con caligrafías góticas, sí, que ponían el nombre del caballo, los kilos, el jockey y el dividendo posible. El dividendo posible se hacía con unas latitas que giraban. Era una actividad artesanal absolutamente maravillosa.
Hoy así se sigue escribiendo en las piedras.
Así. Sigue habiendo escribientes.
Acá se ha sustituido todo aquello por tableros digitales, ¿no?
El totalizador, que mi papá siempre me decía, algún día vamos a tener totalizador, como en el hipódromo de Santiago de Chile.
Siguen llegando mensajes de los oyentes. Escuchen, por ejemplo, este de Pedro de San José. Dice: voy viajando a Montevideo por otros asuntos, pero la pasión que emana de esa tertulia me está dando ganas de irme hasta el hipódromo. Por lo visto están comunicando bien.
Espectacular. ¿Eh? El hipódromo está espectacular hoy. Yo que desde propietarios hemos tenido alguna que otra discusión con Hípica, pero con el mayor de los respetos, es normal esa discusión. Hoy debo reconocer que Maroñas está espectacular. Está espectacular. Y para mí mejor, que además me vine con mis dos hijos, que tenía pasado.
Y digamos otra cosa.
Por favor, consignemos el público que tenemos aquí. Hoy, nuestro montaje en el hipódromo de Maroñas no preveía una fonoplatea como tal. Hay, en todo caso, una fonoplatea improvisada que tiene como destacados integrantes en primera fila a dos costas.
Joaquín, ¿no? y Justino.
Justino. Que están ahí acompañándome como siempre.
Apasionados por la radio, ya nos han acompañado en otras.
Y por Totelo, dice que tenés muy buena onda, me dijo Joaquín.
Soy un piola bárbaro.
Total.
Eso dicen todos.
Al nos viene escuchando en el auto, que venga y que en la cuarta carrera le juega el número 2, Nikio, que le va a ganar a César Hart. Nikio es mío, César Hart es del Nick.
César Hart debuta con grandes chances.
Es un tema del que teníamos que hablar después.
Chances amistosas. Ya no es la primera vez que competimos con este.
Somos rivales.
Sí. El de Morón por parte de Rubin y el Siga por mi parte. Así que bueno.
Pero hay un factor diferente en el turf, que no es, por ejemplo, como en el fútbol. Uno pierde de repente en un gran final contra otro y va y lo primero que hace es felicitar al que le gana. Es otra cosa.
Miguel, yo lo dije, yo hablé de la caballerosidad de origen británico y se ofendió y se enojó un senador de la República que lo estaba escuchando y nos mandó su contratapa. Pero la verdad es que yo lo siento así, siempre lo vi. Nunca en la vida vi dos propietarios que se agarraran a trompadas porque el jockey molestó y porque además, inclusive para eso están las autoridades del comisariato. Un caballo puede ser distanciado pese a haber ganado. Se cruzó la línea y perjudicó a otro que debiera haber ganado.
A mí que me gusta mucho el fútbol, tanto como las carreras, esto que señala Miguel es una distinción. en realidad yo no quiero que pierda el caballo de Leonardo, simplemente quiero que el mío gane, y si no gana está todo bien, porque lo disfrutás mucho.